2.2 Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 2.2 Radio. Aquí empezamos una nueva edición de Emprender Tres Cantos. Y aquí estamos, Elena Tobar. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal?
Y yo soy Javier Gómez, al frente de esta nueva aventura. Hoy contamos con la presencia de tres invitados muy diversos que vienen a hablarnos de su convivencia con el mundo del emprendimiento. Y sobre esta composición de uno de nuestros invitados, que ahora desvelaremos, empezamos con las presentaciones. Elena, cuéntanos con la primera invitada.
Pues la primera invitada es María López Gutiérrez, broker de hipotecas La Biznaga. Actualmente es gerente de la asociación tricantina Marca Tres Cantos, ubicada en Avenida de Viñuelas 8. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias.
Pues nada, hoy empezamos con María para que nos cuente cuáles han sido sus primeros pasos en el mundo del emprendimiento y que nos cuente su experiencia.
Bueno, pues yo ya llevo en el mundo hipotecario con mi propia empresa 2 años y medio y bueno, no fue nada fácil porque antes de montar mi propia empresa pues intenté trabajar pues para otras empresas, para tener ahí un poco más de visibilidad y más de contacto con los clientes. Pero por problemas personales, pues los horarios que, pues bueno, lo que le pasa a muchas familias y a muchos emprendedores, al final emprendes pues porque no te puedes adaptar a otros horarios. Uh-huh. Y por ello estoy aquí, decidí de aventurarme y bueno, no ha sido un camino de rosas precisamente, y si lo ha sido, ha habido muchas espinas por el uh-huh. camino.
Bueno, yo paso a presentar a nuestro segundo invitado. Él es Juan Barro, graduado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma y titulado en la especialidad de violín. Imparte clases de violín, lenguaje musical y armonía, y además ha cursado un máster en composición de medios audiovisuales. De hecho, la música que tenemos de fondo es composición de Juan. Y de hecho ha trabajado también para series de televisión. Juan, cuéntanos, buenos. ¿Cómo tal estás y cómo se te dio por empezar en este campo del emprendimiento musical?
Bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarme y por poner mi música aquí, que estoy muy agradecido.
Al contrario.
Bueno, yo el mundo de la música empecé desde muy pequeño. Mis padres me apuntaron ya a violín cuando tenía 4 años. Siempre estudié aquí en Tres Cantos, en escuelas de música y tal. Y luego con los años pues me fui dando cuenta que me quería dedicar a la música y al final pues acabé queriendo dedicarme sobre todo al mundo de la composición. Ajá. Que por suerte hoy en día, que por cierto hoy en día ya no estoy de autónomo, estoy de trabajo por cuenta ajena, por suerte y por desgracia también al mismo tiempo.
Una evolución, luego nos cuentas.
Sí. Y nada, y ahora pues me dedico sobre todo a la composición, 100%. O sea, he estado dando clases muchos años, tocando en cuarteto, en orquesta y así, y ahora composición full time.
Muy interesante, muy interesante. Elena, cuéntanos.
Sí, pues la otra invitada. La otra invitana es Diana García Rodríguez, es propietaria de un comercio que se llama Tu Lado Animal. Está ubicado en la Avenida de España 46, en el Nuevo Tres Cantos, y es una tienda para animales y autolavado de mascotas. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias.
Pues cuéntanos un poquito tus primeros pasos, ¿cuándo empezaste?
Pues hace ya, va a ser 7 años que empecé, ay, cuando el Nuevo Tres Cantos era prácticamente desierto, ¿no? Un descampado, ¿sabes? Había algún bar y otros negocios que, bueno, pues cerraron porque nos precipitamos de alguna manera cuando era el barrio estaba
todavía empezando, ¿no?
Empezando, sí. Pero bueno, contenta.
¿Siempre has estado ahí en esa ubicación?
Sí, siempre he estado ahí. De momento, bueno, pues
claro,
sí. Me gusta el barrio ya ha crecido, entonces se nota el cambio que ha dado de cuando abrí hace 7 años a ahora. Y igual que María, pues no ha sido nada fácil. Sobre todo, bueno, pues alcanzar cierta estabilidad que nunca tienes siendo autónomo o siendo, bueno, pues emprendedor.
Claro, todos los que estáis aquí entiendo que estáis autónomos y solos, ¿no? No tenéis ningún empleado.
Bueno, Juan no. Yo desde hace un año no. He estado bastantes años autónomo, pero ahora justo es que estoy a tiempo completo en un videojuego, vamos, en una empresa de videojuegos, ya me tuve que quitar de autónomo. O sea, no.
Yo quería hacer una primera pregunta a los tres. ¿Qué os movió para emprender por solitario? Diana, ya que has dicho que empezaste en un sitio casi inhóspito y medio aislado, ¿qué te movió a lanzarte a un local en una zona nueva?
Fue quizá un cambio de vida. Yo venía de un sector, vamos, totalmente diferente. Mi actividad había sido durante 20 años otra, totalmente distinta. Entonces fue un cambio de vida. Sí que es cierto que yo me crié en una tienda. Mi madre tuvo una tienda durante 20 años. Y es algo que de alguna manera pues he mamado me gusta y es que me gusta. Ya. O sea, no soy una empleada, yo disfruto con este trabajo y fue sobre todo pues un cambio de vida que a pesar, bueno, pues de lo que decimos, de los disgustos que te pueda llevar o de las incertidumbres, yo me siento muy feliz. Uh-huh. Es decir, con lo que hago, porque lo hago a mi manera, a mi estilo. Ya. Me puedo equivocar, puedo acertar, pero lo hago,
por supuesto,
a mi estilo, que creo que es una de las cosas que te diferencia a lo mejor al tener tu propio negocio.
El ser tu propio jefe.
Ya no solamente tu propio jefe, exactamente tu ritmo, tus decisiones, te equivocas, te caes, te levantas, pero eres tú. A veces echas de menos que alguien te regañe, que alguien por encima de ti tome las decisiones y tú relajarte, pero al fin y al cabo, bueno, pues te intentas, no sé, reinventar siempre, estás como Madonna siempre.
En esos primeros pasos, Diana, perdona que te corte, ¿tuviste ayuda? ¿En quién te apoyaste o cómo hiciste para emprender?
Pues mira, creo que uno de los errores que cometí fue no asesorarme mejor. Por eso cuando dices lo de la ayuda, yo me apoyé, sobre todo, mi familia y en amigos y luego en proveedores que de alguna manera te asesoran en muchos aspectos. Pero sí que me faltó asesoramiento.
¿A qué nivel te refieres?
A la hora de que quizá fui muy bruta y no busqué un asesoramiento correcto en cuanto a los alquileres. A ti te pedí ayuda cuando tuve que renovar mi contrato a los 5 años porque me vi que me la estaban colando de alguna manera.
Pero eran perdona Elena, era todo temas ajenos a lo que es tu propio negocio.
Claro.
El negocio de la venta de...
Sí,
el negocio
sí.
de los animales, o sea, que era todo, digamos, parte legal o...
Pero es que es muy importante.
No, por supuesto, es vital.
Exactamente, entonces...
Porque te lo puede hacer caer o
eso
subir.
Eso es. Yo, por ejemplo, para poder sobrevivir esos primeros años en ese barrio tan vacío y hasta que te das a conocer y además... no quise entrar como un, ¿cómo se dice?, como un elefante en una cacharrería diciendo aquí estoy yo, ole yo y soy la mejor tienda. No, eso no, para nada. Entré tímidamente, sin un asesoramiento correcto en la financiación. Uh-huh. Y claro, me entrampé de una manera que todavía lo estoy pagando. Entonces el 2025 voy a hacer una fiesta porque ahí me quito por fin los créditos de
todo. Nos invitas, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Y entonces ese asesoramiento es vital porque tú crees que te va a costar, pero no sabes hasta qué punto te va a costar.
O te va a apretar el cuello mucho más de lo que tú esperabas.
Pero del todo. O sea, yo no quiero acordarme del 2019. Lo que yo pasé después de la pandemia, además, que bueno, pues que yo pude abrir, pero claro, la apertura era limitadísima. O sea, yo trabajaba hasta las 4 de la tarde y luego me iba a repartir cosas hasta por 10 euros. Iba a las casas a entregar, porque tenía que vivir y ahí pedir un crédito, ICO, en fin. Bueno, que en definitiva,
aquí estamos, claro,
que en definitiva, eso es, el asesoramiento es vital, y que tu banco te asesore adecuadamente los créditos que tengas, o tirar de personas que te puedan ayudar antes de ahogarte de esa yeah, manera. Yeah, yeah. Y eso.
Claro, aquí hay un tema, ¿no? Que por eso, bueno, eres por eso hoy una de las invitadas que bueno, que trataremos en otro programa, que era que cuando uno va a implantar un comercio, ¿vale? Pues hay muchas veces que hacéis el contrato de alquiler sin saber si ese comercio cumple las condiciones normativas, ¿no?
Sí.
De lo que es el plan de duración urbana para realizar X actividad. Entonces, bueno, lo trataremos en otro coloquio, pues lo que es a lo mejor el tema financiero, que podría ser interesante, con un arquitecto también, pues cuáles son las
todos los temas paralelos,
claro,
a lo que es cualquier actividad
antes de iniciar,
económica,
que son, ¿no?, al final temas técnicos.
Vale.
María, cuéntanos, a ver,
tus inicios y
tus
por
inicios.
Qué.
Bueno, pues los inicios fueron duros, no, durísimos. O sea, yo me acuerdo de...
¿En qué año empezaste, perdona?
Empecé en el 2021.
O sea, son todos...
Exacto, a final de 2020.
Ya en el 19, o sea, que son todos recientes.
Bueno, claro. En el 19 fue mi peor año, ya había abierto. Ya llevaba 3 años y ahí es cuando ya empecé a pasar hambre, ¿sabes? Ahí es cuando ya estuve ahogada por los créditos. Sí, pero en el 2017 abrí, perdón.
Desahógate, que para eso estamos. No.
También te digo una cosa, el 25 está mucho más cerca que el 17.
Sí, sí, exactamente.
O sea, que
sí,
tienes que mirar para...
Sí, cuento los meses, cuento los meses.
Lo tengo que hacer muy bien.
Un día menos, un mes menos, un año
ahí
menos.
Está.
Pues bueno, mis comienzos pues fueron duros, durísimos, o sea, de empezar con mucha ilusión de wow, qué bien, que voy a poder ayudar a las personas a escoger su mejor préstamo, a orientarles, a que no tengan fallos a la hora de... que cuando lleguen a notaría, que no lleguen con esa duda de ¿pero me estará engañando el banco? ¿No me estará engañando? ¿Estoy firmando lo que realmente...? Esa era mi ilusión, poder ayudar. Y veías que pasaban las semanas, bueno, primero pasaban los días y el teléfono estaba ahí y no sonaba. Y claro, yo al principio pues tenía claro de que tenía que ir a costes mínimo. Entonces al final se trabaja en remoto, tienes tu página web, tienes tus redes sociales, pero todo vacío,
sí,
porque no tienes que rellenarlo, pues... Claro, vas rellenando poquito a poco de nuevos noticias de actualidad, cosas que vas haciendo al día a día.
Al no tener, perdona María, un lugar físico, ¿cómo te das a conocer? ¿Cuál es tu mayor fuente de clientes?
Pues mi mayor fuente de clientes son las redes sociales y sobre todo colaboraciones con otras empresas, ya sea del mismo sector, que del mundo hipotecario, o haciendo redes con agencias inmobiliarias. Uh-huh. Entonces, pues sí que tengo ya varias agencias a nivel nacional, que la verdad que estoy bastante contenta, pues porque por suerte puedo trabajar online en toda España, pero ya te digo que fue un comienzo de llegar el viernes y decir esto es un fracaso, yo no puedo continuar.
En cualquier caso, ¿tu fuente, digamos, de clientes viene de estas agencias o de tus propios contactos o fuente de las redes sociales, ¿no?
Exacto.
Sin tener un local físico, como puede ser el caso de...
Claro, de local Diana. Físico lo tengo desde ahora de comienzo de año.
Ajá.
¿Vale? Como ha comentado bien Elena al principio, también soy gerente en la Asociación de Empresarios Marca Tres Cantos.
Ajá.
Y bueno, pues ellos, pues... La asociación lo que pretende es hacer pues sinergias con todos los comercios y de que todos nos demos a conocer y nos ayudemos unos a otros.
Perfecto.
Ellos me ayudaron pues ofreciéndome su oficina.
Uh-huh.
Entonces yo puedo ya tener cara
un local físico.
Un
sitio donde puedes reunirte y...
Exacto.
Y
a la vez que puedo, estoy trabajando para la asociación M3C, pues estoy trabajando para mí, para recibir a los clientes y darme un poquito más de visibilidad.
Perfecto.
Pero hasta entonces...
¿Y cómo ven los bancos lo de la intermediación hipotecaria? ¿Cómo te ven?
Bueno, me ven bien. Ten en cuenta, pues, porque al final, cuando hace... No tengo colaboraciones con todas las entidades, pero sí que puedo trabajar con ellas. O sea, hay entidades que sí que te ofrecen de, bueno, pues trabaja conmigo, yo te trabajo a nivel nacional y no te preocupes que sacamos operaciones. Hay otras entidades, pues, que está más limitada, que no más que pueden trabajar por provincias o pueden trabajar por comunidades. Entonces estás ahí un poquito más limitado, pero ellos lo ven bien, pues, porque al final también es una fuente de ingresos para ellos, ¿sabes? O sea, que no...
Claro. Y el cliente particular sí que te contrata mucho para hacer todo el tema de cambio de tipos de interés. O sea, ¿es ahí una fuerte importante en tus ingresos?
En el año anterior, en el 2023, sí que hubo mucho movimiento de estoy ahogado, y aún así a día de hoy sigo haciendo esos cambios de hipoteca. De hecho, el viernes firmé una y próximamente, las próximas semanas, firmaremos otra. Pues es que ha habido momentos en que los clientes han llegado a ahorrar hasta 700 euros al mes.
O sea,
imagínate, al año. O sea, ten en cuenta que muchas veces la mayoría de las personas que se dedican a... la mayoría de las personas que buscan su hipoteca creen que han encontrado lo mejor, porque me han venido casos de, oye, me han ofrecido una cacho de hipoteca, increíble, no sé qué. Y era como, vale, cuéntame, dime, ¿qué te han ofrecido? Pues sí, pues fue un caso muy concreto que me pasó el verano pasado en Málaga, con una de las agencias, pues, que me estaba hablando de un cliente suyo. Y dice, ay, mira, pues mi cliente ha conseguido esto. Digo, ¿pero qué tipo te ha cogido? Pues me ha cogido un 2,5. Digo, vale, pero ese 2,5 es fijo, es variable, es mixto, es el diferencial. Pues el Euribor más 2,5. Digo, pero ¿sabes qué locura es esa ahora mismo? O sea, eso es una, sí, la mayor locura.
Yo siempre digo que zapatero a tus zapatos. O sea, cada uno sabe, tú puedes leer, entender de hipotecas o creer, entender, pero hay expertos que saben buscar. Y a lo mejor el interés del préstamo no es la parte importante, o sea, o hay otros factores tan importantes como ese, ¿no? Pues de que me parece...
Pero la cuestión es si un cliente, una persona física, como tú y como yo, sabe que existe un broker hipotecario, me refiero, porque eso es complicado, o sea, que lo sepa, y entender que te va a ayudar, ¿no? Que te va, o sea, que es eso, que es una persona que te va a ayudar a... Bueno, que tiene un coste, claro, por supuesto, para sacar la mejor hipoteca, sí, pero que te va a ayudar.
Todos los servicios tienen un coste. Bueno, yo quiero... Ahora pasamos a otro mundo más... O menos más duro, menos duro que la hipoteca. Juan, ¿cómo decides compaginar tus clases que das o que recibes y que das a pasar a componer y digamos, intentar ganar dinero con la composición musical? No sé si ese campo tiene... futuro o realmente cuéntanos un poquito, porque es un campo que desconozco.
Sí, a ver, hay mucha competencia, aparte es mundial, digamos, ¿no? Pero sí, bueno, yo estudiando en la carrera, cuando tenía 21 o 22 años, vino un señor a darnos una charla que era compositor de videojuegos, y yo, a mí siempre me había gustado jugar a videojuegos y tal, y nunca me había parado a pensar que eso podía existir, ¿no? Dedicarse a eso.
Y una profesión, que te diera dinero.
Que hubiese una persona delante de mí explicándome cómo vivía de eso, ¿no? Y entonces yo con esa edad, con 21 o 22, pues lo empecé a investigar, a leer más libros sobre el tema. Luego ya composición estudié en el conservatorio cuando tenía 23, 24. Y nada, entonces a raíz de eso pues me empecé a interesar más. Luego justo un amigo mío de Tres Cantos, que era diseñador gráfico, a los 24 años, una cosa así teníamos, empezó una empresa de videojuegos, como una startup, sin cobrar nada ni nada, y estuvimos como un año o dos haciendo juegos de móvil gratuitos. Ajá. Entonces ahí fue como mi escuela un poco para la composición de videojuegos. Luego estudié el máster con 27, 28 años, una cosa así, y ahí en el máster era más enfocado a cine, televisión. Yo ya había estudiado composición en el conservatorio, así composición en general, sí. Clásica, digamos. Uh-huh. Y luego por mi cuenta siempre he hecho música electrónica y eso con ordenador, pues desde el instituto y así. Ya. Toda muy mala durante los primeros años, pero luego pues se va aprendiendo.
Todo hermano bueno según el gusto también de que lo escuche.
Ya, para mi gusto no, pero bueno.
Mejorable, digamos.
Claro, sí, siempre mejorable. Y nada, y ahí pues a raíz del máster este, que fue pues hace 5 o 6 años, 5 años, entré a trabajar en una serie de televisión por gente que conocí allí y tal. Ajá. Entré a trabajar en una serie de televisión española que se emitió durante la pandemia, Mercado Central.
Ajá.
Y sí, ahí en esa época...
Conocía.
Ah, sí.
Sí.
Pues ahí en esa época pilló justo la pandemia, yo estaba dando clases de violín, o sea, estaba como trabajador por cuenta ajena, estaba en algún colegio también de profe de violín como autónomo.
Ajá.
Y al mismo tiempo trabajando en la serie esta, que eran en plan 50-60 horas semanales de
por
composición.
Wow.
Sí, sí. Yo el año de la pandemia siempre lo digo, como fue
mal.
El peor año a nivel de la humanidad, ¿no? En plan, de las últimas décadas,
¿no?
Pero para mí fue como un año en el que trabajé muchísimo, vamos.
Para que veas que es curioso, sí, cómo alguien saca un provecho,
sí,
de una,
sí,
dificultad, sí, o de un hecho tan terrible como fue.
Es que hay gente que le benefició la pandemia. Yo siempre contaba que yo igual abrí como Diana ahí en el Nuevo Tres Cantos, y cuando pusieron los horarios, porque yo abrí el 26 de febrero, justo, y a los 15 días, hola, todos para casa. Y cuando pusieron los horarios esos de pasear,
sí,
nunca hubo más gente,
sí,
paseando,
sí,
que parecía,
sí,
la Gran Vía.
Sí, sí,
o sea,
sí,
yo digo, bueno, pues mira, oye, no me vino,
sí,
mal.
Pues mira,
pero que es verdad que es complicado.
Joel aprovechó.
Sí.
Y seguiste como autónomo mientras estabas trabajando para...
Sí, seguí como autónomo.
Para esto.
Sí, estuve trabajando en los colegios, trabajé en el, bueno, en las Mercedarias, en el Humanitas, en el King's College. Y luego... Luego me fui a Nueva Zelanda el año pasado, estuve un año viviendo en Nueva Zelanda.
¿Y porque, trabajando?
Bueno, allí estuve trabajando en el videojuego en el que estoy ahora, pero sin cobrar, porque era como un proyecto de gente que no tenía dinero ni nada, y allí en Nueva Zelanda estuve trabajando en un hotel, pues haciendo de todo un
de
poco
todo,
y tal.
Bueno,
pero encantado. Y bueno, me llevaba dos mochilas, una mochila con la ropa y todo eso, y otra mochila con mi ordenador portátil, dos micrófonos, la tarjeta de sonido y tal. Entonces me pasé todo el año trabajando por ahí en el videojuego este, y luego aparte pues ganándome el dinero de otra manera y tal.
Ya.
Luego tenía alguna cosa de... Estuve haciendo una miniserie gallega, o sea, alguna cosilla que me pagaban y tal, pero ya no estaba como autónomo de aquella. De hecho, las pocas cosas declaré allí en Nueva Zelanda.
Esa
que, por cierto, hacerse autónomo allí era apuntarse en una página web.
Y
soy
está.
Autónomo. En plan, ni un solo papel de ningún tipo.
Ya tenemos para aprender.
Sí,
eso para otro,
sí,
programa, Elena,
eso,
todos
sí,
los
sí,
trámites.
Sí. Había que ver, ahora tenemos que traer para el próximo programa autónomos en el extranjero. A ver,
sí,
cuáles son los pasos.
Pues,
he tardado dos minutos.
Igual. Sí. ¿Y cómo das el salto para pasar a trabajar por cuenta ajena siendo autónomo? Imagino que te interesaría económicamente y...
Sí, claro, porque yo...
Y profesionalmente.
Durante los primeros años como que trabajaba gratis o por poco dinero, lo típico, con gente que estaba también estudiando o gente que dirigía sus primeros cortometrajes o tal, y entonces ahí no me hizo falta hacerme autónomo, era simplemente... Lo que pasa que luego me hice autónomo cuando me ofrecieron lo de Televisión Española, porque claro, ahí ya era como, vale, empecé en 2019, empiezo el mes que viene, pues me tengo que hacer autónomo porque ya sí que
ya
era más dinero.
¿Y te resultó complicado los pasos de autónomo o no?
Tuve suerte porque justo en la productora donde trabajé, en Madrid, tenían un asesor.
Y te ayudó.
Y el asesor ese me dijo, oye,
claro,
llámame si quieres y tal. Y luego aparte mi padre también entendía más del tema y tal. Entonces no tuve mucho problema. Luego con las trimestrales y todas estas cosas, pues
sí,
siempre preguntando y eso.
¿No?
Pero bueno, sí, o sea, es complejo más de lo que debería, yo creo, en mi opinión. Pero bueno, no. Hombre, comparado con abrir el propio negocio y todo eso y tener un espacio y eso, yo creo que eso, vamos, lo admiro más. Es muy complicado. Yo al final era una habitación, en un,
claro,
o sea, una mesa en una habitación, el ordenador, los altavoces y no mucho más.
Ya. Y la publicidad, antes hablaba María de las redes sociales y darse a conocer. ¿Cómo te das a conocer en este mundo de la composición desde tu mesa con tus equipos de sonido?
Bueno, pues más o menos de la misma manera. LinkedIn, redes sociales, tener mi propia página web y luego hacer contactos. Ir a festivales de cine, ir a muchas ferias de videojuegos que hay en IFEMA o en Barcelona o cosas así. Allí vas, se conoce mucha gente.
Y a partir de ahí desarrollas nuevos clientes o nuevos proyectos,
sí,
en los que puedas trabajar.
Sí,
perfecto. Te iba a preguntar, Diana... ¿Qué cosas mejorarías ya de lo que es tu negocio? Olvídate de las hipotecas, los alquileres y demás. Lo que es el negocio, me refiero al estar en una zona en crecimiento. Yo cuando paso por allí hay gente a partir de las 7 de la tarde o los fines de semana. Pero si vas a las 12 de la mañana, allí pasa el camión de la basura y poco más. No sé. ¿Cómo es la vida en una zona en desarrollo urbanístico?
Bueno, pues, hombre, sí que el estar abriendo... ¡Ay, el estar ahora, el parque que tenemos enfrente, las nuevas instalaciones que se están haciendo por el propio crecimiento. Pues me has pillado, o sea, ahora mismo...
¿Tienes tantos problemas por otro lado?
Claro, es que...
Hago otra pregunta.
No, vale, quizá me centro más en qué puedo mejorar yo, ya. Más que en depender
de las mejoras... De que llegue la gente.
Exactamente, de las mejoras pueda...
Es un muy buen planteamiento.
En Zona Nueva te diré, Javier, que ahí te tienes que buscar la vida. Sí. O sea, los clientes los va a proporcionar ni el ayuntamiento, ni el gobierno, ni nadie. Tú
siendo...
¿Cómo poder? Pues sí.
Bueno, pues te hago otra pregunta, Diana. ¿Recomendarías la aventura de emprender en solitario, independientemente de la zona, a gente que nos pueda estar escuchando ahora, que se plantee lo que dices tú? Yo vengo de una familia de tenderos, con todo el honor a la propia tendero. Yo también he tenido la familia de mi abuela también un estanco muchos años y he despachado muchísimo tiempo. ¿Recomendaría la aventura de emprender en solitario?
Yo lo recomiendo además a cualquier edad. Quiero decir, aquí tenemos edades distintas. Sí, yo soy la más mayorcita de todos.
Bueno, no sabes.
Entonces, lo hice ya muy pasado, o sea, pasado los 40. Aquí hay gente que lo ha hecho mucho más joven. Es decir, que incluso me parece muy, muy valiente. Entonces, sí lo recomiendo. Si tiene una idea en la cabeza, si tiene un proyecto, si cree que lo puede llevar a cabo y que, a pesar de las dificultades, se puede llevar a cabo. Y si no, pues nos vamos a otra cosa. Quiero decir, si la vida está... No quiero poner filósofa. Claro, exactamente, está para eso. Bueno, pues para cambiar, para probar y para vivirla. Y si crees que lo puedes hacer... Debes hacerlo, no debes quedarte con la duda. Ahí está. No debes quedarte con eso.
María, perdona. Y María, tú también recomendarías, porque tu caso además es una cosa muy particular y un nicho de negocio muy concreto, ¿no? Sí.
A ver, yo es que vengo de familia autónoma. Mi padre fue autónomo, mis hermanos son autónomos, entonces, claro, cuando mi padre me veía trabajando por cuenta ajena, siempre me decía...
¿Qué haces, no?
Pero bueno, María, por favor, pero no te puedes montar por tu cuenta, y esto no lo puedes hacer por tu cuenta. Y yo, papá, no...
Ya.
Claro, tampoco no te ves con esa fortaleza, con esa... bueno, fortaleza y aparte económicamente, o sea, tienes dinero o no tienes dinero. Y como aquí nos ha pasado, Diana, al final te metes en un bucle de préstamos, que no sabes si vas a ver nunca la luz. Mm. Entonces, cuando decidí ya por fin de también como, bueno, me reinventé en pandemia, me preparé, a mí la pandemia fue un cambio también, igual que a Juan le supuso un cambio para su vida, para la mía también. Yo venía de otro sector totalmente diferente, pues a la familia, mi padre se emocionó muchísimo, me dio la enhorabuena que por fin vas a ganar.
Has entrado en el clan.
Vamos, que esto es para ti, todo lo que tú te guises te lo comes tú y todo para ti, no tienes que ganarle dinero a nadie porque...
Pues ya está.
Pero bueno, sí, al final la familia, tanto por parte mía, por parte de mi marido...
Te apoyan.
Bueno, pero eso también es bueno, ¿no? Tener, porque yo, por ejemplo, la mía, nadie en la vida fue autónomo. Ya. Entonces era como una cosa muy rara, ¿sabes? O sea...
Y Juan, ¿tú nos recomiendas... ¿O recomiendas a gente que le guste la música y sepa componer que se lance por libre? Pues sí. Entiendo que es un negocio o un nicho de negocio que está creciendo muchísimo.
Sí, hay bastante trabajo, pero como digo, también hay mucha competencia. Entonces, sí, lo que yo recomiendo es que la gente no se espere como ganar desde el minuto uno, porque es algo como que...
Importante.
Bueno, en general supongo que pasa en muchos trabajos o cuando empiezas un negocio o una tienda, lo que sea. Y con esto pasa lo mismo, o sea, no... A mí en el máster hubo un profesor que me dio un consejo muy bueno, que fue... No esperéis que Almodóvar o estos directores que son famosos ahora os den trabajo. O sea, la gente con la que vais a trabajar vosotros serán los nuevos Almodóvar o la gente que está empezando ahora mismo. Entonces lo que tenéis que hacer es ir a esas escuelas de cine o a esas ferias de videojuegos o tal y conocer a la gente amateur como vosotros y estar a ese nivel. Vale. A ver, si te llama Almodóvar, pues mejor, ¿no? Pero
buen consejo. Pues Elena, Diana, María, Juan, tenemos que ir terminando este coloquio. Me ha encantado. La verdad es que se sacan experiencias muy importantes y provechosas para todos, y espero también que para los oyentes les haya gustado. Así que muchísimas gracias a las tres. Elena, nos despedimos ya.
Nos despedimos, muy enriquecida.
Y volveremos con esto de Emprender Tres Cantos en breve.